ya lo escucharon, es momento de debate, de conversación, de análisis profundo sobre un tema que es recurrente en nuestra agenda. La evasión en el Transantiago, y las correcciones que debe registrarse en este sistema. Hay más de 1.200 torniquetes tipo mariposa, 155 nuevos fiscalizadores, 53 nuevas zonas pagas por parte del gobierno, son las medidas que se han implementado para reducir la evasión en el Transantiago. Van a ser implementadas entre mayo y diciembre y representan un incremento en la tasa de fiscalización del 27 al 62%. Se quiere reducir este récord, ¿no?, de evasión, que es casi de un 35%, una cifra que a muchos sorprende todavía. Por eso hemos invitado a dos expertos que ya están con nosotros en los estudios de Radio Concierto. Rodrigo Martín, especialista en transporte urbano de la USACH. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, muchas gracias.
Y Víctor Vera, director de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad San Sebastián. Bienvenido, Víctor. Bueno, bienvenido a ambos al debate aquí mañana será otro día.
¿Cómo están? Es un desafío bastante grande. Desde hace tiempo se viene tratando de revertir estas cifras y al revés, parece que va en aumento. La nueva ministra, Paola Tapia, ha anunciado planes diferentes para también poder combatir la evasión. Más de 1.200 torniquetes tipo mariposa, que son torniquetes que se supone que van a impedir que pasen por abajo las personas, aunque hemos visto que hacen grandes acrobacias aquellos que quieren evadir para pasar igual. ¿Cómo evalúan ustedes estas nuevas iniciativas que se están tomando?
Bueno, mira, primero comentarte que la fiscalización es algo absolutamente necesario en el sistema en el que estamos ahora. Tenemos una crisis en términos de evasión y hay que tomar medidas respecto a eso. Se planteó este nuevo incremento de la fiscalización, pero esto se viene haciendo ya hace un rato. La nueva licitación va a incluir todos estos torniquetes nuevos y fiscalizadores y todo eso. Pero yo diría que, si bien eso es razonable, es parte del problema, es solamente un componente, porque la evasión, si tratáramos de entender desde dónde viene, tiene como por lo menos tres fuentes. Una tiene que ver con precisamente gente que está en un mal estado de ánimo respecto a la calidad de servicio, que tiene una especie de rebeldía respecto al sistema y que no lo está pagando. Tenemos dificultades en algunos momentos, tanto en el acceso como en la carga de las tarjetas. Hay gente que quiere pagar pero que no pudo cargar la tarjeta, o que finalmente no puede entrar al bus por la puerta delantera porque está saturado. Pero tenemos también un componente que no es menor, de personas que no están en condiciones económicas de pagar el Transantiago. Aquí tenemos una ciudad en la cual hay que estar súper consciente de que la distribución socioeconómica de esta ciudad es súper polar. Y tenemos áreas en las cuales, los primeros deciles, donde el gasto en transporte de las familias es tremendo. Cerca, no sé, un cuarto por grupo familiar del ingreso que tiene ese grupo familiar se gastaría en transporte si estuvieran pagándolo. Entonces ahí hay un tema que hay que revisar, que tiene que ver con la localización de la evasión. Una cosa que también hay que dejar clara es que ese 34,8% que se discute es un promedio. Y hablar de promedios en una ciudad tan polar como Santiago resulta que oculta finalmente el problema. Hay zonas de Santiago que tienen 80% de evasión, 70% de evasión. Hay paraderos en las mañanas que uno puede ver que para el bus y se abren todas las puertas y la gente las abre y se suben. Entonces, en consecuencia, decir que el 38% del problema es como decir que el bus de dos pisos tiene un 8% de evasión. Obvio, porque el 8% de evasión en una vía específica, que es la Alameda, con un bus nuevo que está estrenándose, claro, 8% de evasión es entendible. Entonces, el fenómeno este, yo creo que hay un componente de fiscalización que hay que hacer, pero también hay otra alternativa. Yo, precisamente, estuvimos en una mesa de trabajo con la ministra la semana pasada, el día martes. Nos invitó un grupo de gente a discutir este tema, en base a la nueva licitación. Y se planteaba este asunto de la fiscalización, de cómo se iba a implementar, y estuvimos cinco personas de distintos lados, de distintas universidades, discutiendo este tema, y todos concordamos en que tiene que haber un componente de una lectura de este problema socioeconómico que está asociado al Transantiago, mediante medidas que son perfectamente factibles de implementar, como por ejemplo el tema de los boletos mensuales, el subsidio a la demanda. El subsidio a la demanda lo plantearon los operadores hace mucho tiempo, ya lo dijeron hace un par de años. Entonces hay alternativas, hay instrumentos. A mí me sorprendió un poco que lo que se dijo después de eso es que lo estaban estudiando, pero que no quieren comprometer económicamente a los operadores.
Sí. Escuchan a Rodrigo Martín, especialista en transporte urbano de la Universidad de Santiago. Le queremos preguntar también a Víctor Vera, director de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad San Sebastián. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Rodrigo? ¿Crees que van a funcionar estas medidas que ha anunciado el gobierno?
A ver, sin duda estoy de acuerdo con él, pero además también pensemos que la fiscalización, por el tamaño que tiene el sistema, por la cantidad de viajes diarios que se realizan, en realidad es prácticamente anecdótica. Estamos hablando de un sistema que en el día, la gente que valida, ¿cierto?, sus tarjetas, son más de 3 millones de viajes. Eso quiere decir que si hay un tercio de evasión, pueden ser más de 5 millones de viajes que personas realizan, y la fiscalización que se hace normalmente en un año alcanza 2 millones de personas. Eso es menos del 0,2% de todos los viajes que personas realizan en el Transantiago. Entonces, es prácticamente una situación más de disuasiva o de educación, digamos, esto de que existan digamos, estas clases de controles, porque en realidad la probabilidad de que detecten en general a los evasores es bastante baja. Ahora sí está concentrado también en ciertos sectores. De hecho, la fiscalización que se está haciendo hace poco, cierto que hay un plan especial de 300 inspectores en 50 puntos, precisamente se basa quizás en los lugares más críticos.
Víctor, si los detectan, ¿cuál es la sanción a la que se arriesgan?
Hay ciertamente multas, pero también actualmente la legislación, cierto, no nos obliga realmente, cierto, a pagar esa multa o no tiene grandes consecuencias. De hecho, parte de las soluciones que se han planteado precisamente esta de crear este registro de evasores, cierto, que a través de otros mecanismos busque forzar un poco el pago de la multa. También es bastante, cierto, discutible si es o no el mejor sistema, porque también esto de por ejemplo, si aumentáramos la cantidad de evasores que son sancionados, eso también tiene un costo, el procesar la multa, el que la paguen, cierto, requiere una cierta capacidad, cierto, para poder absorber, digamos, la gestión que hay detrás de cobrar esa multa. Ya, y si estamos hablando de más de 1 millón de personas diarias.
Pero si fuera más alta, o si tuviera, significara corte de otro tipo de beneficio, consecuencias más grandes, ¿sería un elemento disuasivo o no?
Pero la multa es como 1,5 TM, son casi 70 mil pesos, 60 y algo. Y esa además incluye primero que no pueden sacar el carnet de conducir según el proyecto, y luego...
Ah, según el proyecto, claro. O sea, no, me refiero que en la actualidad no es así.
Pero se debe implementar ahora, digamos, y no podrían sacar carnet de conducir, quedaría en un registro público, digamos. Pero también eso, fíjate el trasfondo que tiene, es un mecanismo tremendamente punitivo. Si tú no pagas, no sé, supongamos la cuenta de la luz, te ponen un registro público?
No.
No. O sea, estamos con una visión que finalmente lo que hace es poner una presión tremenda contra los usuarios en un momento en el cual tenemos una crisis de evasión que es muy alta, es de las más altas del mundo, y lo que estamos haciendo solamente apretar. Estamos tratando de fiscalizar más fuerte, castigar más fuerte. En realidad lo que hay que leer es que nos dice eso, que finalmente vamos a tener que empezar a poner, no sé, policías arriba con ametralladoras dentro de los buses. No creo que sea el camino. Yo creo que el camino es entender que esa fiscalización finalmente es el síntoma de un problema que es más grande que eso, que tiene que ver con el enfoque que tenemos respecto al Transantiago, la forma en que está funcionando. Uno podría preguntarse este tema de la concesión permanente que tenemos de todos, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a que se entregue en manos de privados la administración de una serie de servicios básicos para nosotros: el agua, la electricidad, tenemos las pensiones, tenemos la salud, y hay el transporte también. Está concesionado a operadores que están haciendo un negocio, finalmente, y tienen que hacer un buen negocio, y de esa manera el Estado, cuando tiene que intervenir en la básicamente lo único que puede hacer es asegurar que el negocio siga funcionando a través de fiscalización. Pero creo que también habría que hacerse preguntas respecto al rol del Estado dentro de esto, porque el transporte, transportarse, moverse en la ciudad, no es solamente un servicio que uno puede decidir tener o no. O sea, si uno quisiera dejar de moverse, supongamos que alguien dice, bueno, Transantiago me da un mal servicio, no me voy a mover más. ¿Qué le pasa a esa persona? Deja de tener acceso a salud, a cultura, a todo.
Trabajo.
Claro, no puede trabajar, no puede producir. O sea, hay un tema de la necesidad de moverse en una ciudad como es Santiago, que es absolutamente inevitable, y el Estado lo está mirando desde fuera el problema. Está diciendo que hay un problema con empresas, y con las empresas tienen que buscar una manera de que funcionen esas empresas, pero no asume un compromiso. Y creo que hay áreas específicas en las cuales debería hacerlo, especialmente los sectores socioeconómicos más bajos.
Escucharon a Rodrigo Martín, especialista en transporte urbano de la USACH. Estamos también con Víctor Vera, de la Universidad San Sebastián. Y la ministra se fijó una meta: bajar a un 30% en el trimestre abril-junio. ¿Es realista esa meta, Víctor?
A ver, si la medida se va a hacer sobre el plan, digamos, este especial, ¿cierto?, que están ejecutando ahora con más inspectores, y yo mido en esos puntos, probablemente la medición, ¿cierto?, me dirá que bajó, porque pero obviamente está bastante concentrado, ¿cierto?
Es una cifra mentirosa. Operando.
Claro, pero obviamente eso no me da realmente el estado real del sistema, ¿cierto? En realidad, como decía él, hay zonas que la evasión es mucho más alta, y si yo no la estoy midiendo ahí, además que estadísticamente obviamente la evasión se mide de una manera estadística, un muestreo.
Entonces tenemos problema con el termómetro, no nos está tomando bien la temperatura.
Sí, y de hecho eso en general pasa en el Transantiago en varios sentidos, digamos, que mide, por ejemplo, la calidad de servicio. Por ejemplo, mucha gente se queja, ¿cierto?, de la frecuencia de los buses, que en realidad bueno, la regularidad. Y eso también es un poco una lección, ¿cierto?, de para las próximas licitaciones. Mucha gente se justifica, ¿cierto?, diciendo que no paga el Transantiago por la mala calidad de servicio. Porque se sabe, ¿cierto?, que en ciertas situaciones a veces los buses dejan pasar por 30, 40, 50 minutos y después pasan 5 o 6 juntos. Eso, por ejemplo, en realidad es, depende mucho de cómo yo lo mido. Si yo defino indicadores de calidad, ¿cierto?, que de alguna manera son deficientes en medir lo que realmente a mí me interesa, obviamente las empresas pueden cumplir los índices, y de hecho, por ejemplo, el tiempo medio, por ejemplo, de un bus a otro, si yo lo veo a través del día, es muy difícil de alterar, y perfectamente podría tener en horas peak situaciones como esa, que un bus no pase por una hora, y sin embargo mi promedio diario se altera en 1 o 2 minutos.
Claro.
Entonces, en realidad depende mucho de cómo yo mida esa calidad de servicio, y eso ya influye obviamente en la base de la licitación.
Sí, estamos conversando con Víctor Vera, director de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad San Sebastián, y con Rodrigo Martín, especialista en transporte urbano de la USACH, para ver cómo acabar con la evasión. Ya lo analizábamos, el camino que se ha tomado hasta ahora es aumentar la fiscalización. ¿Qué otras alternativas hay? Estoy recordando lo que surgió hace algunos meses con esto de la tarifa cero, que era descontar una cierta cantidad de dinero de la liquidación de sueldo de los trabajadores de la región metropolitana y que uno se pudiese subir y sin pagar en ese momento. Generó muchas reacciones en contra, pero explorar otras alternativas, como por ejemplo un pago mensual.
Sí, absolutamente de acuerdo.
¿Eso es el camino?
Eso tiene mucho sentido. Mira, respecto al tema de la tarifa cero, yo creo que yo fui un poco un opositor respecto a ese tema. Estuve un debate aquí con Lorenzo Cerda. Y en realidad eso era un impuesto territorial a todos los habitantes de Santiago para financiar un servicio que iba a ser gratuito y por lo tanto la evasión desaparecía porque en el fondo se ocultaba detrás del sistema. Y había un pago que era un pago, digamos, homogéneo para todos los habitantes, pero eso tampoco era necesariamente justo. Y lo peor es que fue una iniciativa que yo diría que más bien un estudio académico, que era interesante, pero que generó también una percepción en el momento de que George Jackson lo plantea como estudio, como proyecto de ley. Y creo que eso, no quiero ser, digamos, dramático en esto, pero creo que generó una percepción que aumentó finalmente la evasión, porque la gente, si escucha que va a haber una ley que le permita andar gratis en Transantiago, no sé, en 6 meses, podría pensar que
pensemos hoy día.
Participa la conducta. Un efecto comunicacional.
Sí, creo que hay muchos errores comunicacionales en este tema. Creo, y ese me da la impresión de que no fue una buena medida. Otras medidas que se han debatido, y yo diría que se están debatiendo hace ya mucho rato, o sea, eso es un poquito sorprendente, porque, como decía, el subsidio a la demanda lo plantearon los operadores de hace ya como un año y medio, una cosa así, ya está dando vuelta. Respecto a tener que diferenciar, en el fondo, en la forma de pago o incluso los valores de pago respecto a distintos grupos socioeconómicos o sectores de la ciudad. Boletos mensuales, por ejemplo, que sería algo que en el resto del mundo uno pilla en un montón de lugares, un boleto mensual.
Se usa en muchos otros países. Expliquemos un poco cómo sería eso.
Una persona paga un monto que está estimado entre 30 a 40 mil pesos, más o menos lo que se paga mensualmente en transporte por persona. Tendrías que tener un boleto que es un boleto asociado a una persona, teóricamente no intercambiable. El número de viajes que tiene el promedio de Santiago es el rango de los 3, entonces no tenemos personas que vayan a usar infinitamente el boleto, que se vayan a mover 50 veces al día. Y además se podría hacer un subsidio a ese boleto, subsidiando los estatus socioeconómicos más complicados o incluso haciendo descuentos vía empresas que hagan descuento de impuestos a través del subsidio a los pasajes de los obreros. Entonces, perfectamente se podrían buscar mecanismos. Hay muchas alternativas. En este momento, la nueva licitación está planteando la VIP 2.0, que es la nueva VIP, que quieren actualizar tecnología. Y ahí hay una oportunidad bien interesante de buscar otros mecanismos. Creo que ahí hay un punto que es fundamental. Pero hay otras cosas también que debieran verse respecto a este tema, porque, por ejemplo, como decía Víctor, el tema de la calidad de servicio es algo que es necesario. Y también, si seguimos viendo el problema de la evasión desde mecanismos que tienen que ver con el funcionamiento de las empresas, pero no asumimos otros componentes que son la responsabilidad del Estado para que esas empresas puedan funcionar, va a ser bien difícil que la calidad de servicio mejore. Como dato, las vías exclusivas en el inicio del proyecto tenían un planteamiento de 300 kilómetros de vía exclusiva y tenemos construidas como 80, ¿verdad? Entonces estamos lejísimos de la cantidad de vías exclusivas necesarias para que el sistema opere con una velocidad correcta. Eso no se dice, hablamos de la evasión, pero tenemos un problema de, podríamos decir, la evasión estatal en el soporte de infraestructura para que funcione el Transantiago. Tenemos otro problema, que es el sistema de gestión de flota. Yo estuve en Sonda visitando, me invitaron a ver el sistema de gestión de flota que tienen, y yo diría que es un sistema de gestión, de fiscalización de flota, más bien, que dice dónde están los buses, están atrasados o no, pero que no hace efectivamente una gestión de carga, por ejemplo. No tenemos información de pasajeros, no tenemos información de saturación de sectores, no hay información del comportamiento de las personas dentro de la ciudad, que finalmente es el objetivo del transporte, personas. Entonces tenemos una deuda, y algo que creo que sería tremendamente positivo es que junto con esta nueva licitación, que va a incluir una serie de factores de contrato, por ejemplo, tiempo del contrato, método de fiscalización, formas de pago, se incluyera en paralelo una propuesta de largo plazo del Estado de generar un proceso de generación de infraestructura que dé un soporte razonable al Transantiago.
Sí.
Eso estaba pendiente hace mucho rato. Y sería una señal magnífica, pero tenemos un problema tremendo, que tal cual como la ministra propone bajar 4 puntos porcentuales en los próximos 3 meses, es porque tenemos elecciones, porque va a haber un cambio de gobierno. Entonces, lo más sensato sería decir, voy a bajar 10 puntos en un año. Eso creo que es una medida que uno puede medir de verdad, porque estadísticamente bajar 0,4 es algo que podría pasar simplemente por un error de medición. Sí. Decir voy a bajar a 20% de evasión de aquí al próximo año sería una meta razonable, pero el problema es que en un año más puede que tengamos otro gobierno.
Tal vez de distinto signo, además.
Claro, entonces es muy complejo el momento.
Víctor Vera.
Bueno, en el tema de infraestructura, cierto, ciertamente, además de lo que corresponde a las vías exclusivas, cierto, en general en Santiago tenemos un problema de planificación general con respecto a lo que es el transporte, la mezcla de todos los sistemas de transporte. En esto, hecho, el metro juega curiosamente también un papel esencial, porque personalmente considero que es una locura que existan recorridos del Transantiago que sean de 2 horas, 2 horas y media. Sí. En realidad, una red debería complementarse. Los viajes de larga distancia deberían hacerse a través de metro o trenes de cercanía, como se hace en muchas ciudades, y las buses deberían ser básicamente distribución local de las personas. No estos recorridos troncales que recorren 20, 30, 40 kilómetros dentro de Santiago. Eso es ineficiente. Un bus en sí es un mecanismo ineficiente para transportar grandes masas de gente. Para eso hay otra clase de, digamos, de mecanismo de transporte. También, además de las vías exclusivas, pasa mucho que yo considero que muchas intersecciones en Santiago que son críticas de avenidas principales que están reguladas, por ejemplo, a través de semáforos. Es un poco, por ejemplo, lo que antes pasaba en la rotonda Pérez Zukovic, ¿cierto? Que sí. Todo el proyecto que se hizo fue precisamente para aliviar la congestión que ahí se producía por la cantidad de vías que se reunían.
¿Se cumplió ese objetivo, si no?
Por lo menos lo mejora claramente con respecto a la situación original, pero si empezamos a analizar distintos cruces de vías principales que todavía son regulados por semáforo, eso es una locura, porque eso induce necesariamente un taco y eso va a perjudicar tanto automóviles como buses, ¿cierto?, y cualquier otro medio que se mueva por ahí.
Sí, finalmente queremos tratar el tema de los operadores, la responsabilidad de los operadores en este caso, que han presentado muchísimos problemas de financiamiento, que algunos dicen salen a llorar por los diarios a veces pidiendo ayuda. Rodrigo Martín, especialista en transporte urbano de la USACH. La responsabilidad de los operadores en el actual modelo y también en los altos índices de evasión, de infraestructura. En fin.
Bueno, primero, disculpa un poquito antes, quisiera insistir en lo que dijo Víctor, que me parece clave. Y la movilidad de Santiago es el problema fundamental, y es cierto que el rol que tiene el metro es tremendo. Aquí se anunció hace poco la suspensión de la línea 7. Creo que
Falta
de presupuesto, que me parece paradojal, porque metro es el principal agente de cambio de valor de suelo en la ciudad de Santiago y probablemente podría ser una gestión extraordinaria de generación económica a través de la captura de plusvalía, por ejemplo, que es un concepto que se está discutiendo harto últimamente.
Y línea 7, que se supone ayuda a descongestionar la línea 1,
La línea 1 es un sector que tiene mucho sentido en términos de la movilidad de Santiago, y hay que ver, coincido completamente con Víctor, que hay que ver un tema de integralidad de la movilidad de Santiago, y cualquier ciudad del tamaño de Santiago para arriba tiene que funcionar con una lógica de una red, digamos, bastante extensa de metro y sistema alimentador de metro, que sería la única manera de que esta ciudad funcionara mejor. Entonces, metro es exactamente donde hay que poner toda la ficha en estos momento. Y insisto, que no se puede hacer una línea metro por falta de recursos es contradictorio, ya que el metro genera recursos y es un ejemplo de una empresa semiestatal, en la cual tenemos transporte controlado por el Estado con una capacidad de reaccionar de mucho mejor manera.
¿Y que el Transantiago funcionara así, con esa administración similar a la del metro?
Creo que siempre va a estar en una escala menor el Transantiago. Yo creo que la capacidad de movimiento de buses va a ser menor que la que debiera tener el metro con un desarrollo completo, pero lo que dice me parece también muy sensato. Sí. Deberíamos tener ciertas líneas que fueran asumidas por el Estado.
Totalmente. ¿Y los operadores?
Y el tema de los operadores, tenemos 2 operadores, Alsacia y Subus, que amenazaron quiebra el año pasado, ¿verdad? Que estaban al límite de la operación, endeudados completamente. Y además ahora no quieren asumir el plan de antievasión porque también dicen que les implica un costo. Creo que, a ver, los operadores están funcionando en un modelo económico de operadores concesionados. Ellos quieren hacer un negocio. Están funcionando con un negocio en el cual se plantea una cosa que económicamente debe funcionar, pero que no le dan un soporte de infraestructura para funcionar. Entonces están en una situación crítica, pero además tienen tristemente el sartén por el mango, en cierta medida, porque ellos, si un operador se quiebra o para, la consecuencia urbana que tenemos es feroz. El Estado está prácticamente con la pistola al pecho, porque tiene que subir permanentemente los subsidios, y lo hemos subido, se han subido todos los años los subsidios, y estamos generando un negocio que, si fuera malo, no tendríamos operadores ofreciéndose la licitación. Es un negocio que funciona, pero los operadores tienen un modelo de relación con el problema del transporte que es un modelo de concesión, un modelo en el cual ellos tienen que hacer un buen negocio, por lo tanto siempre van a presionar en esa dirección.
¿Y eso se puede corregir? Víctor Vera, de la Universidad San Sebastián.
Sí, yo creo que hay bastantes aprendizajes que podemos tomar de los problemas actuales para futuras licitaciones. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, ¿cierto?, de que hay zonas que claramente tienen más evasión que otras. Actualmente parte de los problemas de estas compañías viene porque en realidad están bastante concentradas en ciertos sectores, y hay otros sectores que son buenos donde no todas las compañías tienen acceso. Una medida, por ejemplo, para los nuevos operadores sería en realidad darle quizás un acceso equitativo a todos los tipos de zonas, tanto buenas como malas, como para que también financieramente fuera en ese sentido un poco más estable, más allá de todo lo que yo pueda hacer, ¿cierto?, para controlar la evasión. También, como decía, ¿cierto?, todo lo que sea la definición de calidad del sistema y todo lo que yo les vaya a exigir a ellos, ¿cierto?, en realidad es fundamental. Planes de mantención de las máquinas, ¿cierto?, que sean claros, informes financieros, ¿cierto?, que sean también claros y frecuentes para que yo tenga la seguridad, ¿cierto?, que esta empresa está siendo gestionada de manera eficiente y no pillarme la sorpresa, ¿cierto?, de repente que me diga una empresa que está quebrando. Son cosas básicas que hay que considerar.
¿Y operadores del Transantiago estatales en un sistema similar al del metro? ¿Es una alternativa?
Por lo menos el metro, cierto, yo encuentro que dentro de los recursos que tiene y las limitaciones que tiene, funciona bastante bien.
¿Pero de buses? ¿Ah? Sí. ¿Pero establecer un estatal de buses?
Si tuviera esa eficiencia en la gestión, yo creo que sí sería un buen punto de benchmarking para los demás. Pero siempre que, cierto, nos aseguremos de que la gestión sea realmente tan eficiente como lo hace el metro, que yo sé que detrás de eso hay mucha buena gestión, cierto, para que el metro funcione como funciona.
Rodrigo Martín.
Sí, yo insisto, creo que lo mismo. Una súper buena idea sería plantear un sistema alimentador de metro a través de buses estatales, que metro asumiera una estructura de buses de superficie para alimentarlo, y creo que podría ser una muy buena alternativa.
Idea sobre la mesa, un debate interesante de un tema que es recurrente, que todas las semanas tenemos problemas, tenemos nuevas cifras y un fenómeno como la evasión que ha sido un problema insoluble para la autoridad. Rodrigo Martín, especialista en transporte urbano de la USACH. Víctor Vera, doctor en ingeniería industrial, director de ingeniería civil industrial de la Universidad de San Sebastián. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a usted.
Gracias por acompañarnos.